Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, un día más, una semana más, un año más y la década que nos quedará de semanas y días.
Estamos a 1 de diciembre, Pellicer. Estamos en diciembre.
Vamos a ver, la Navidad tiene una ventaja y es que parece que las familias se unen, pero con un inconveniente. Antes se unían en Navidad, ahora hacen ya comidas de Navidad un mes antes la familia, porque reunirlos la familia en Navidad, todos tienen compromisos. Uno se va afuera. Yo ayer hicieron una comida unos amigos míos, de hermano y tal, y eran 38, 40.
Madre mía.
Sí, pero ¿por qué no lo hacéis en Navidad? No, es que uno se va por aquí. Es como...
Es verdad.
Se hace un mes antes porque estamos todos...
Uno se aprovecha para ir a esquiar, el otro para esto,
el otro para
aquello.
En mi casa habían 20, 25, en Nochebuena, en Navidad, y no pasaba nada. ¿Dónde ibas? No, es que uno se va a Rusia, el otro se va a Paiporta, el otro se va a China, el otro se va... Todo el mundo se tiene que ir a algún sitio. ¿Pero dónde vais?
¿Dónde vais?
¿En el
¿Dónde
frío
vais?
Que hace, con lo calentito que se está aquí, mire la que está cayendo. Estamos todos. Yo veo una cosa. Veo que falta. Yo he estado en Madrid esta semana pasada, jueves y viernes, por circunstancias. Y cogí el AVE. Y cuando bajé del AVE el viernes, un señor me dice: Diego, usted el lunes en la radio. A mí no me nombre. Nombre a mi hermano, que es Ignacio. Ignacio, tú, si vas a ser un fan de nosotros y el hermano. De que es una vergüenza lo del AVE, del AVE, el oficial, el del Estado. Salíamos de Madrid a la 1:45 o 12:30. Salimos 1:20.
Collón.
Y los de detrás salían todos. Los privados salían todos. El Lirio, el Urio, todos estos salían. Y digo, pero es que cuando bajamos me dice ese señor, dice, no digas mi nombre, di el de mi hermano, Ignacio. Entonces alguien que nos escuche, el hermano es un fan de nosotros. Dice, es que ayer yo me quedé tirado en Valencia en la estación porque el AVE no funcionó. Y he tenido que cogerlo hoy. Es decir, que no... Le anularon el viaje. El del Estado. El que pagamos todos. Y los privados funcionan. ¿Qué le parece? Cuando tiene preferencia, siempre en las redes y en todo, los públicos o los privados. ¿Cómo quiere que lo demás funcione, Palomar, si eso no funciona?
¿Se compromete usted a hacer un nuevo pronóstico?
No, perdone, vamos a ver. Yo dije, usted me analiza y
bueno,
yo no soy Dios. Yo dije que las baterías no se hacían y no se han hecho. No se han hecho.
El mismo día que usted lo dijo, al día siguiente en la prensa salía, ya han acabado dos nuevos edificios en la gigafactoría.
Nada, para almacenar,
veremos.
Pero no fabricar.
No, fabricar nunca han dicho.
Sí,
van a ensamblar. 3.000
trabajadores.
Sí.
No, van a poner 30. 30.
No, ni 3.000 ni 30.
Claro, lo que es almacenar, distribuir, camión, carga y descarga.
Ensamblar.
Nada. Ensamblar, nada, no van a hacer 3.000, nada, cero, 300.
También dijo usted que antes del verano Sánchez estaba acabado
¿Está acabado?
Bueno, pero sí.
Perdone, ¿usted jugaría a la lotería?
Yo no le daría por Mortimer.
Bueno, vamos a hacer una apuesta. Nos jugamos.
No, yo no hago ninguna apuesta.
100 euros a que no llega al 27.
Yo no juego nada.
Mira, vamos a hacer una apuesta como los ingleses. Yo, si gana usted, me gana 100. Y si yo le gano 40.
Uy.
Si quiere, lo hacemos la apuesta, que no llega el 27. O convoca elecciones o dimite.
A ver, es que
vamos a ver, como los ingleses. Yo dije que no llegaba al verano y no ha llegado. Lo que está aguantando la Sánchez es esa lenta agonía del que
no sé. Pero ¿cómo que no llega al verano? Si está de presidente.
Palomar.
Pero Pellicer.
Palomar.
Dijo que ya no estaría en el poder.
Palomar, una persona.
¿Es que? ¿Es que tiene usted cada cosa?
Palomar, pero vamos a ver. Si tienes una persona que no lo quieren ya ni los suyos, es la mitad del partido.
¿Pero quién está de presidente?
Porque
¿de España? ¿Quién está?
Porque España es un país de compra y venta.
Bueno, lo que usted quiera, pero
bueno,
no está de presidente.
Pero moralmente.
Dijo que no estaría.
No, y no está. No pinta nada.
¿Pero cómo que no está?
Es criado de los independentistas.
¿Pero quién está de presidente, Pellicer?
Pero vamos a ver, si no sé.
Es criado desde el primer día.
Pero no tiene capacidad de mando. No tiene presupuesto,
bueno, pero,
no tiene nada.
Pero usted dijo que ya no estaría
bueno,
presidente.
Bueno, bien, vale.
Si
perdone. Es que, ¿usted qué pasa? Que yo soy,
no,
yo soy Dios.
No.
Yo soy Dios.
Haga usted otro pronóstico.
Yo lo que dije que no llegaba al verano. Y el verano ha sido muy duro para él. Y el invierno,
bueno, pero ahí está.
Y el
ahí
invierno,
está.
Estamos hablando de meses.
Ahí está.
De meses. El invierno va a ser más duro, ¿eh? El invierno ya es durísimo.
Ya dijo usted antes que no llegaba a Pascua. Y de Pascua pasó al verano.
Bueno, yo le digo una cosa. Yo, visto... Mire, yo dije aquí hace un año que usted me dijo que no era verdad. Y todo el mundo decía lo contrario. Caldama mentía. Que lo probara. Y yo dije...
Yo jamás dije que...
Que lo probara. Que usted dijo que lo probara.
Yo no dije que mentía. Pero no ponga palabras en mi boca.
Bueno, que lo probara.
Bien,
yo dije
claro.
que lo tenía
Por
todo.
Las cosas hay que probarlas.
Y lo tenía. Porque yo, un fiscal anticorrupción y un juez de la Audiencia Nacional y un abogado que ha cobrado 3 millones de euros por un procedimiento, 2 horas hablando, un señor sin un papel.
Pero si en general todo el mundo comentaba que parecía que Aldama sí que decía la verdad.
Porque
pero
los medios hacen lo que tienen que hacer, son medios, no son fines. Un medio de comunicación es un medio, no un fin. Y el fin es los que hemos estado delante de juez durante 20 o 30 años, sabemos que cuando estás delante de un juez de la Audiencia Nacional, un fiscal general de la Audiencia Nacional, y un abogado que te cobra un pastizal, y tú durante 2 años, que te han dejado en la calle, ¿qué les habrás dado?
Sí, lo dijo.
¿Qué les habrás dado para que hagan eso? Y 2 horas.
¿Y quién cree usted que tiene la clave ahora?
Sigo. 2 horas. Una persona. Pam, pam, pam. Sin un papel. O lo has vivido o no lo dices. Porque te asustas delante de un juzgado de ese tipo. Está jugando de la cárcel, ¿eh? Está jugando 30 años. Si mientes son 30
ahora
años.
Ahora le piden 7.
No, perdona. Ahora le piden 7, pero era 30.
Claro, porque ha colaborado.
Claro, pero de 7 se quedarán 4. O en 3.
Sí.
¿Vale? Pero eran 30. ¿Por qué? Porque te está jugando 30 años de cárcel.
¿Y quién tiene la clave ahora, según usted?
Eso va, lo Aldama está saliendo poquito a poquito. Además lo están haciendo muy bien, poquito a poquito. Si lo sacas todo a la vez, sí. Se diluye. Vale. Ahora hay una cosa que está muy clara. Otra cosa es que yo predigo algo, voy a predecir algo que yo no sé si lo acertaré, pero hay una cosa que se intuye.
Ahí ese es el gran pellicer, ese es el pellicer que me enamora. ¿Se lo digo
y
en serio?
Es un pillín.
Ese es el pellicer que me enamora. Diga.
Sabe por dónde voy, ¿no? Es decir, si iban 4 en un Peugeot, que el primer pueblo que dieron el mitin fue mi pueblo, Chirivella. Iban por todos los pueblos de la Horta Sud, con Ábalos. Ábalos era el motor. El motor de esos 4 fue Ábalos, a nivel de empatía, de populismo, de tal. Y el otro, el Santos, era el pensador, el manipulador.
Es que Santos y Coldo ya hacían la jugada en Navarra.
Claro.
Y cuando
claro. Llegan
a Madrid, se unen
uno es
fuerzas
vasco,
con Ábalos.
Uno es vasco, carácter vasco, y el otro es valenciano. Y está el mediador.
Y los valencianos somos alegres.
Que Coldo es el mediador, pero en mentalidad vasca, y mediador, porque Santos y estoy fabulando, ¿eh?
Sí.
Santos y Ábalos no se van a llevar bien nunca. Uno vasco y otro valenciano.
Muy bien. Ese es el país que no se enamora. Sí,
no
señor.
Sé, no, entonces, tenían un mediador que era Coldo, sí. El pícaro, el de discotecas, el simpático, el grandote, el bonachón, el que es el que lo va a vender a todos. Ese es el que los va a enfilar a todos.
Es que a la larga o a medio plazo, a mí me da la sensación que es el más listo, que Coldo era el más listo.
Vamos a ver. Me deja que fabule.
Siga fabulando.
Es un cuento, no de Navidad, un cuento sí. De político. Entonces, ese trío, uno piensa que es Santos, porque es vasco y además es listo. El otro es el simpático, que es que lo de Ábalos, en Madrid el otro día me lo comentaron. Un abogado amigo mío, que lleva mucho... Es uno de los grandes despachos de Madrid y de España en un apartado. Tiene relación con él, con el ministerio. Dice, yo iba allí, valenciano, simpático, agradable. Es decir, Ábalos es un tío con mucha empatía, por lo que me comenta. Yo he estado una vez, hablé un minuto, pero no tampoco... Y Santos lo ves vasco, cuadrado. Y en medio está el mediador, que es vasco y valenciano, mediador. Claro, si esos tres que empezaron, primero empieza todo con las primarias. ¿Quién se llevó las cojones de las primarias?
Coldo. Los avales.
Susana Díaz perdió. Susana ha callado.
Y ahora ya me parece que dicen que hay 800 votos de las primarias de Andalucía que no se encuentran, que
no
tal.
Dice nada, porque ¿cómo le pagaron? Pues siendo senadora, diputada, y a cobrar. Y aquí todo el mundo cobra y calla. Si lo hubieran dejado apartada, has perdido, te vas a casa, ¿no? Lo normal. Sí. Tú pierdes, en un partido de fútbol pierdes y vas a segunda. Pues has perdido, senador, vete a casa. Ah, no, eres perdedor y encima te compenso con un senado o con un diputado, porque ya estaba metido en voz de senadora.
Senado, sí.
Claro, y encima por los medios de comunicación tienen un soldazo, lo que te pagan, que me parece muy bien, a callar. Así se compra. Se compra, no. Se paga las pérdidas y las ganancias. Yo no digo que estuvieran amañadas, pero que se habla. Vamos, se habla de que Coldo se llevó las cajas. Yo no sé lo que pasó. Vale. Si a partir de ahí, de hecho ya han dicho algo alguno de ellos, Ábalos ya comenta algo, si a partir de ahí está el cuarto, es una mesa de 4 patas, hay 3 patas definidas, que son uno pensador, otro el simpático, el que arrasa con el pueblo, y el mediador, que es Coldo. Y luego está la figura, el dios, el que va a ser presidente, que es Sánchez. Sánchez al final se vale de los 3, sobre todo de 2, para llegar donde ha llegado. él solo por sí mismo quizá no hubiera llegado, porque las primeras primarias las perdió. Fue las segundas cuando estos personajes que saben de qué va, lo encumbran y gana. Que igual no ha habido ningún procedimiento manipulado ni nada. Igual ganó las primeras de forma verdadera. Lo que pasa, claro, llevarse los codos, pues te puedes pensar algo, pero no sé, me da igual, ya has pasado. Y a partir de ahí, ¿qué hace? ¿Cómo paga Sánchez el favor de los que la han llevado y los han llevado por ahí? Pues dándole el poder total. El poder total en España hasta hace un año lo tenían Ábalos y Santos.
Sí, sí.
Vamos a ver, es que sí, ¿de qué estamos hablando? El ministerio con más presupuesto de España durante 6-7 años,
Ábalos.
El de Ábalos. ¿Sabes lo que significa el dinero que yo reparto y doy a quien me da la gana? Bueno, justificándolo, pero lo puede dar. ¿Sabes lo que es tener ese ministerio? Eso es un nago. Usted sabe que los ministerios y las consellerías, según el presupuesto, tienen más o menos importante. Y usted lo sabe.
Sí, 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 claro.
Entre los políticos, claro. Esa consellería no vale para nada, tiene 4 duros. Ese ministerio no vale, tiene 4 duros. Ah, pero cuando hay mucha pasta hay un miedo, porque todos van a pedir ahí. Y ahora será el ministerio con más pasta de todos los ministerios de España. Luego, si no era un hombre de confianza, fue el portavoz en el Parlamento. El segundo o el tercero del PSOE. Santos, que le voy a contar. Número 2. Sí, estamos hablando de la cúpula del Partido Socialista. De los hombres de confianza.
De paso de ese del gobierno, Pellicer.
Hombre, claro. Estamos hablando de poder. De poder en el partido y poder en el gobierno. Eran los dos más con más poder junto a Sánchez.
Su pronóstico.
Mi pronóstico. Si de esos dos, los dos, uno está en la cárcel y ha salido en libertad provisional, pero ya veremos cuando está en la cárcel. Qué difícil es que una persona meta en la cárcel y luego no tenga una condena. Puede ser que no la tenga. ¿Por qué Paco Camps no está nunca en la cárcel? Porque habían dudas. Y de hecho, de 10, 11 procedimientos, la han
sido todos. No, todos.
Vale, por eso no estuvo en la cárcel. ¿Por qué Zaplana le han metido 7, 8 años y estuvo en la cárcel y salió por
la
leucemia? Creo
que 10, la condena es de 10.
O de 10, 10 años, la primera condena.
Sí. ¿Sí?
Porque saben que hay los jueces...
Hay manteca
para meterlo. Lo que pasa que salió porque tenía una enfermedad, no sé qué, y lo sacaron con informes médicos. Pero el juicio, cuando se acabe la apelación, si se confirma, va a la cárcel.
Sí, sí.
¿Vale? Es decir, que no está uno... La prisión provisional casi siempre conlleva una condena de años.
Su pronóstico.
Y ahora ha entrado uno y han entrado dos, Coldo y el otro. Hay un detalle que yo he caído por deformación profesional, no porque sea más listo que nadie. Claro, cuando no estaban tantos procedimientos, esto es muy importante. Ábalos está tirando chinitas.
Sí.
Y Montero y compañía, que son los de segunda división. Porque esos, Montero y estos eran de segunda división.
La primera división
eran los dos estos.
Sí, pero que Montero es de Hacienda, que ahí lleva
dinero. Pero Hacienda es sota caballo, ingreso y
sí,
pago.
Pero bueno.
Pero no mueve nada.
Sí, sí, sí.
Hacienda no da y quita. Hacienda recoge. Y luego reparte. Sí, reparte entre ministerios.
Pero es un ministerio gordo. Sí,
pero
sí,
donde hay cosas...
Donde hay cosas para dar y
es en transporte. Hazme este puente,
otro, sí.
Hazme esta carretera.
Sí, hazme este túnel. Bueno,
hombre, Hacienda no...
Siga,
no, Hacienda,
su pronóstico.
No me, de verdad, usted me quiere pillar. Hacienda no tiene nada que ver con transporte. Vale. Mi pronóstico. Ábalos ya suelta chinitas. Ya dice, oiga, quería pactar con el juez.
Que he hecho lo de Europa y Begoña, ¿eh?
Vale, vale. No, eso es para después. Sí, sí. Vamos a hablar del final, de los tres y la cuarta pata de la mesa.
Sí, sí, sí.
Que es Sánchez, claro, eran 3, 4 en el coche. Hay una cosa que Ábalos ya quería pactar con Fiscalía y con el juez para empezar a piar y que le condonaran parte de la pena. Y el juez le ha dicho, oiga, ¿por qué no me lo ha dicho hace un año? Como hizo en su momento Aldama, ¿vale? Ahora me lo dice, que ya tenemos casi todo hecho. Usted tiene mucha cara, campeón. Pero, a lo mejor tiene algo que no sabemos. Suelta chinitas. Cuando sueltan chinitas, Palomar ha hablado de Begoña, de ir a Europa, ha hablado de no sé qué. Es decir, va tirando chinitas. Esas chinitas, Ábalos tonto tampoco es listo. Como buen,
no, tonto no es.
No es, muy listo. ¿Habrá algo? Yo tengo la duda. Algo más que pueda demostrar que impute a Sánchez o que impute o perjudique al PSOE y en este caso a Sánchez. Todos tenemos la duda. Usted la tiene también. Que Ábalos puede, para que le condonen algo de pena, empezar, como hizo en su momento el Bigotes, con el caso, todos lo hacen. Pero hay una cosa que es la de Coldo. Porque Santos está en la cárcel, no ha dicho nada, Santos es más cuadrado, nosotros somos más mediterráneos. Pero, Coldo, hay una cosa que a mí me da que pensar.
Diga que me tiene, cuando va que, a declarar, que me tiene una
cuando va a declarar hace una semana, dice, no quiero declarar.
Sí, muy bien.
Quiero declarar de aquí unos días. Y creo que va a declarar a mitad de mes. Porque quiero prepararme mi declaración. ¿No será que vaya a aportar pruebas rotundas? Grabaciones.
Pues
videos.
Ojalá Pellicer.
A mí eso que diga no voy a declarar, pero dentro de 15 días o 20 me prepararé la declaración ante un juez. Y Coldo, desde el año 13 o 14, lo grababa todo. Lo tenía todo. Porque, de hecho, ellos ni saben que Coldo
bueno,
lo hacía.
Creo que ya le ha dicho a Inda de OK Diario, ¿usted tiene pruebas para tumbar el gobierno? Y dice, sí. Muchas, y creo que ha dicho sí. Pellicer, no me conteste ahora, pero desde que tenemos uso de razón democrática aquí en este país, hemos visto muchísimos peces gordos y peces un poquito menos gordos, que tiro de la manta, que tiro de la manta, que tiro de la manta. Pero luego, hasta ahora, ninguno ha tirado realmente de la manta. ¿Tirarán esos de la manta? No lo sé. ¿Pero por qué luego a la hora de verdad nadie tira de la manta? Ahora me contesta.
99.9 Valencia Radio.
¿Por qué Pellicer le preguntaba a la hora de la verdad nadie tira de la manta?
Vamos a ver, porque son los jueces. Y la justicia es la clave de la democracia.
Pero porque eso que dicen que si tú estiras de la manta te quedas con
porque
los pies
porque si levanto
manta.
La alfombra cuando me voy, el otro también levanta la alfombra y nos iremos todos al carajo. Vamos a ver, como todos están más o menos tocaditos de lo mismo, porque el problema de la democracia en Europa y en España en concreto es que no hay listas abiertas. Tú votas a un partido y en ese partido entran todos.
Es horroroso, Pellicer.
Pero si Ábalos cuando sale de diputado ya se olía cosas y lo meten. Es decir, quiero decir yo que entra todo y tú votas al que te guste y al que no te gusta, pero como aquí se vota por instinto de... Aquí no se vota por lo bien que lo ha hecho un partido o si ha cumplido el programa, que es lo que tiene que hacer. Nadie ha salido del programa del que vota.
Aquí se suele votar a la contra.
Se vota a la contra. Este es un fascista y este es un comunista. Este es rojo y este es franquista. Vaya usted a la carga, hombre, que se acabó todo eso ya, que estamos en el año 2025, que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Eso ya, la gente que tiene 40 años ni se acuerda, ni sabe lo que es. Si no la han envenenado en casa, nadie quiere saber ni de fascismo ni de comunismo. Lo que quiere es tirar adelante. La gente joven lo que quiere es disfrutar de la vida, tener trabajo, tener una vivienda digna. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobernantes? Que no saben hacer. Están desencantando a la gente joven. Bueno, ya gente de 50 años, que se queda sin trabajo y viven del paro o de subvenciones. No, mira, una mujer, un hombre y una mujer con 50 años tiene capacidad. Y si monta una empresa, ayúdales. No los persigas con inspecciones y con todo. Es decir, quiero decirle yo que aquí hay un problema de que el sistema de elección de los diputados no los personalizas. Votas a un partido. ¿Y cómo se llega a ser presidente del gobierno? Muy fácil, te metes con 15, 20 años... Empiezas con las juventudes, continúas, eres buen chico, buena chica, sube, ¡pum! ¿Y qué has hecho en tu vida laboral? Nada.
Nada.
¿Qué sabes de la calle? Nada.
Tengo un par de cosas para usted.
Me ha faltado el final.
Diga.
El final de las cuatro patas. Falta una pata.
¿Y qué dice usted?
¿La dejo para después o
no? No, ahora.
¿La cuarta pata quién es? El presidente.
¿Y usted qué dice?
Yo creo que antes de fallas convoca elecciones, dimite, o a lo mejor... O a lo mejor, si estos empiezan a tirar de la manta, les salpica algo. No digo más.
Vale.
Es que, claro...
Antes de fallas, que se lo recordaré.
Usted me examina. Predecir es muy complicado. Ya. ¿Sabe por qué lo digo?
Pero a usted le gusta.
Porque Junts ya ha sacado la pata. En las encuestas están
no,
muy
no,
mal.
Están empatados con la Orriols.
Esquerra Republicana está muy mal. PNV se ve que también está perdiendo y ha dicho que si de aquí a final de año, de aquí a un mes, no me soluciona todo lo que le he pedido, también me voy. Es decir, que la moción de censura se va en enero o febrero. Esto no, cuando Chus,
enero o febrero ya está aquí, ¿eh?
Cuando PNV ya ha anunciado que si a final de año no le da lo que le ha pedido, se va. Chun ya ha dicho que no la apoya. Es decir, así no se puede gobernar. Es imposible.
¿Y cuánto tiempo hace que estamos diciendo eso? Que así se puede gobernar y el tío ahí aguanta.
No había tres patas tocadas, la familia de alrededor, y ahora hay mucho. ¿Usted cree que en Europa, Francia, Alemania, Italia, cuando leen lo de España...
Sí, pero cada uno va a la suya.
Es creíble. Yo dije lo de Trump y ya está con Zelensky. Ya está, el único que lo hace.
Que yo creo que tiene un mérito el pobre Zelensky.
No, perdone. ¿Sabe por qué? Pero es que de aquí también tiene al lado un corrupto, ¿eh? Ya, nada, aquí hay para todos. Ay, aquí claro, da igual, bueno, Zelensky, que Putin... Que aquí...
Pero hablo de Zelensky en control. Un tío que era un actor y que se ha encontrado la guerra, que está ahí aguantando.
Y que el hombre de confianza...
Y de pedigüeño por todas partes, que eso no es agradable. No,
y qué tiene que hacer el pobre por lo que hace. Bueno, dicho esto, la cuarta pata, yo creo que no llega, o bien convoca elecciones, o bien dimite, o bien... No sé lo que va a pasar con las declaraciones, no sé, cada uno, ahí está.
Dos cosas que me he guardado para usted.
Vale.
Una, la mitad de los alumnos de FP trabaja el primer año. En cuanto acaban, trabaja el primer año.
Normal.
La mitad, que eso es una barbaridad, pero trabaja inmediatamente, ¿eh? O sea, buena noticia.
Antes de que continúe, la mitad de universitarios, cuando acaba la carrera, no tienen faena.
Efectivamente.
El 80%.
Efectivamente.
El 80%.
Y dos, lo que le cuento siempre... Es que cierran los hornos, es que no sé qué. El horno tradicional no encuentra relevo. No encuentra relevo.
¿Por qué?
No, es que la gente se jubila y dicen, es que nadie quiere trabajar en un horno. ¿Qué le vamos a hacer,
Pellicer?
¿Por qué?
Por dos cosas.
Los hornos ganan pasta, ¿eh? Lo que pasa es que hay que trabajar, Pellicer.
Por la noche.
Ganan pasta.
Todas las noches, ¿eh?
Yo no conozco ningún hornero pobre.
Perdone, trabajando...
Y conozco varios.
Pero era antiguamente, ¿eh? Ahora tienen una competencia, una gran superficie.
Pellicer, ganan pasta.
Una gran superficie te hace un pastel a mí.
En Fiscal hay un horno que tiene cola Palomar, todos los días.
Uno,
el horno Goya, que es el mío, funciona como un cañón.
Pero en su zona habrían 10 y ahora quedan 3.
El otro que había, que estaba,
mira,
en
había
la manzana,
uno Joaquín,
también
había
funcionaba
uno Joaquín,
estupendamente. Había, y el tipo no encontró, mira, relevo.
Había uno Joaquín Costa y ha cerrado. Y se vende el local. En Costa, en la calle.
Sí, pero porque no
había
encuentran relevo.
Otro,
pero porque no encuentran relevo.
Otro en el barrio del Carmen.
Funcionan, Pellicer.
No, vale. Yo lo que le quiero... Dije los hornos ahora tal.
Que no encuentran relevo.
Vale. Pero aquí tiene un problema. Un pastel del horno es doble caro que el del supermercado.
Pero la gente lo compra porque está mucho mejor, es más sano.
Es que la zona que usted vive es una zona de un nivel alto.
Sí, sí.
La zona que yo vivo o que viven otros no es de un nivel alto. Y tienen que ir al supermercado porque el horno es más caro.
Pero usted es una urbanización.
Pero tengo que ir a comprar.
Pero vale.
Y cuando voy a comprar...
Claro, pero usted va al supermercado y compra ahí todo.
Vale, vale.
Pero usted no vive en un barrio.
Bueno, bien. Pero la gente que vive en barrios...
La gente que vive en barrio
baja,
va al horno.
Clase media baja, van a... Es más barato que el horno, porque el horno... Da más calidad, da más...
Sí, pero que los hornos que cierran no es porque funcionen mal, es porque no encuentran relevo.
No se basa en el horno. ¿Cuál es el problema? Yo ahora me quedo en un horno. Un horno, una casa de compraventa de animalitos, lo que usted quiera. Y me pongo en el horno, bueno, no hay compraventa de animalitos, simplemente cojo animales de compañía y los ofrezco, los regalo, los vendo, vale. O los baño, y los un veterinario, lo que sea. Y a burocracia. Y a una persona que empieza de nuevo, que no tiene ni idea de lo que es la burocracia...
Pues contrata a un asesor, Feizer.
Vale, sí, pero cuando tienes el asesor, pero te llega el de sanidad, te llena el de no sé qué, te miden los metros, si tienes que poner una luz, si no tienes... Y ya te empiezan a pedir miles de trámites que tú pensabas que podías empezar y no puedes empezar. Inversión. De burocracia, no inversión de poner una máquina para hacer pan. Ese es el problema. Segundo, empiezas. Trabajas por la noche y por el día hay que vender. El horno está casi 20 horas abierto, porque empiezas a las 3 de la mañana a hacer pan y acabas a las 8 de la tarde o las 9 cuando cierras. Y eso es una empresa pequeña, familiar. Si no es el marido, la mujer o dos hermanos o dos hermanas, es muy difícil. Y luego, tercero, usted contrata a una persona fuera para que esté atendiendo o para que esté en el horno. ¿Qué le pagas? Si la mitad del sueldo lo tiene que pagar el empresario por impuestos, por daños, usted le paga a un trabajador por cuenta ajena 1.500 euros y lo que se lleva y lo que pagas de impuestos son 3.000. Entre la parte proporcional, si te coge una baja, si viene el paro, todo eso hay que sumarlo, ¿eh? Esas cosas no es solo el sueldo y lo que pagas de impuestos a la seguridad social y tal, sino... El que una baja por maternidad, una lesión o cualquier cosa, que eso también te costa a ti. Claro, y motivar a una persona por 1.300, 1.400 euros, cuando el alquiler ya vale una habitación 500 euros en Valencia o 700...
¿Y qué hacemos, Pellicer?
Pues ahí viene el problema.
¿Qué hacemos?
Primero.
Yo no lo sé.
Primero, al que haga un horno y se lo quede cuando no va a cerrar, dele 15.000 euros para que los gastos que tenga de burocracia o se los quita.
Pero Pellicer, dele quién.
No, no, que le quiten los gastos de burocracia.
Ah, que le quiten bien, que le quiten.
Todo lo que sea bien. Burocracia, que lo pague el ayuntamiento pertinente o la Generalitat o el Estado.
O sea, todos.
Está empezando un negocio.
Ya, pero...
Y tampoco... No, está pagando...
No,
está,
sé, no, dice, perdone, ¿no? Lo pagamos
perdone,
todos.
Perdone, usted sabe que los abogados tenemos el abogado de oficio y le paga al Estado.
Sí.
Pues esto es igual.
Pagan un cagalloncito.
Bueno, bien, pues al ingeniero, si quiere, se apunta al que quiere. El que no quiere, se apunta, ¿eh? No es obligatorio estar al abogado. Ningún abogado está obligado a apuntarse al turno de oficio.
Sí.
Lo digo para que lo tenga claro.
Sí, sí, sí.
No, no, se apunta al abogado que quiere, ¿eh? Cuidado, no te obligan. Se lo digo para que lo tenga clarito.
Pues yo lo tengo clarito.
No, pero que no, si no le interesa, no se apunte. Luego te apuntas porque quieres, primera. Segundo, pagan lo que toca. Y tercero,
que es poco.
Así funciona. Así. Bueno, pues no te apuntes. Tercero, así es lo que hay. Si tú empiezas un negocio, cuando empiezas, que este es un traspaso, no le pidas 40.000 obras nuevas, 40.000 cosas nuevas, porque estaba funcionando, cariño.
Pues eso, no le pidas cosas.
Claro,
pero no,
déjalo que una pequeña reforma que lo haga. Y si hay que poner un ingeniería que tenga que hacer... Eso que sea un turno de oficio y que lo pague la Generalitat o el Estado o el Ayuntamiento. Es decir,
o sea,
motiva al nuevo empleador, al nuevo pequeño empresario. Y luego, dale durante los primeros 3, 4 o 5 años una capacidad de fiscalidad que no le regales nada, pues si tiene que pagar 5, que pague 4. Un pequeño de incentivo.
Eso estoy de acuerdo.
Es decir, es que no hay nada. Es que todo es peligroso. Es que el escalón tiene que tener 20 centímetros. Coño, tiene 18. Pues no abre. Pero si amiga local. Es que la altura del techo tiene que ser unos 90. Y tiene un 80. Pues no abro. Le cuento más. Es que el váter tiene que tener una calle. Pues estaba funcionando hace un mes. ¿De qué me está hablando usted a mí? Porque hay una burocracia que todos tienen que hacer cositas y justificar el sueldo y el trabajo. Que yo no digo que si es necesario se haga todo eso. Pero cosas intrascendentes.
Estoy de acuerdo. El Levante echa a Calero. Que tengo a Martín Redondo encantado de la vida, nuestro podólogo de cabecera.
El Valencia juega hoy.
Juega hoy. ¿Algún pronóstico para el Valencia?
Hombre, si juega el equipo del año pasado, ganaremos. Si empieza a hacer motivaciones con los que ha fichado, no ganaremos.
¿Contra quién juega? Fíjate ya en qué mundo vivo. ¿Contra quién juega el Valencia?
Contra el Rayo Vallecano.
¿En casa?
No, allí.
¿Allí?
A las 9 de la noche. Yo he quedado con unos amigos, medio bocadillete... Me echas el meseta, en fin, eso es, en un bar es lo mejor del fútbol.
Pues sí.
Todo lo demás es subsidiario.
Pues sí,
y al final, si gano bien y si pierdo, pues he cenado.
Pues mire,
he cenado.
Pues qué le vamos a hacer.
He cenado.
Tampoco me va a quitar el sueño.
Como estás con 3 o 4, en vez de mirar el fútbol, hablamos de nuestras cosas. Y si ganan, eso es el fútbol, no hay más. Yo prefiero lo de hoy lunes que un fin de semana en el campo. Porque ya quedé allí, cerca de casa, marecito, calentet. Y al final, a veces me hago hasta un carajillo, que no puedo. Bueno, el Levante. El Levante, por cierto, el otro día estuve comiendo con un amigo de la casa, muy bien, muy buena persona, que está en el Levante. Y el Levante tiene un problema. El Levante, el problema que tiene es que es el pobre entre Valencia y Levante y no tiene, ni el Valencia tiene, un Fernando Rocha. Porque Fernando Rocha en el Levante o en el Valencia sería otro equipo en el Levante. Mire el Villarreal, está en Champions. Ayer ganó, ¿cierto? Que no nos damos cuenta de lo que es el Villarreal, una ciudad de 55 o 60 mil habitantes, o 70, no sé lo que tiene. Un pueblo de 70 mil habitantes, no sé si tendrá más. Y Castellón también. Es que Valencia y la área metropolitana somos 1,5 millones. Y ahí serán 150 o 200 mil, o 150 mil, la quinta parte de influencia que nosotros. Y mire el equipazo que tiene. Claro, es que un Fernando Roche te hace un equipo. Se lo ha demostrado. Nosotros no tenemos un Fernando Roche, ni el Levante tampoco. Ahora tiene un nuevo presidente del Levante. Está empezando. Vamos a dejar lo que... El año pasado lo subió. Pero claro, el fútbol no castiga. El fútbol no regala nada. Eres bueno, pero cuando pierdes 4 partidos o 5 seguidos, chapa, pum, al carrer. Y claro, ¿a quién vas a tirar? Al presidente no lo puedes tirar. A los jugadores no lo puedes tirar. Pues lo paga el entrenador. ¿Qué ocurre con eso? Que el Levante, que tiene un buen equipo, también ha tenido desgracia de que ha habido partidos que podía haber ganado en el último minuto perdido.
Sí.
Los jugadores, cuando pierdes 2 o 3 partidos seguidos, te hundes, te desmotivas. Y claro, el entrenador es como un cambio de hábitos. Alguno que no jugaba juega, y alguno que jugaba no juega. Pero el Levante, el problema que tiene el Levante es que mantenerse en primera y estar en primera es un gran mérito. No nos damos cuenta. Yo estuve el otro día en el campo de Levante.
Sí, sí que nos
damos. Precioso, está todo cubierto, está todo. Ojalá tuviera mi estadio que tiene el campo de Levante. Levante, precioso. Y además, yo creo que ellos también asumen que su éxito es mantenerse en primera y si bajan a segunda alguna vez, ser de los buenos de segunda. Levante ha subido un par de años.
Hombre,
dos, años.
Yo quiero que sea por mis amigos como Martín, Levante, a quien envío un abrazo, que siga en primera.
Y el Levante tiene una buena plantilla y ahora viene bien el invierno. Y, pues, y luego el Levante hay una, tiene un presidente que está integrado en el equipo, tiene una buena organización, es un... No sé, yo creo que aún se puede salvar, tampoco está tan lejos. Porque el Valencia, estábamos, el día que jugamos contra el Levante, el Valencia estaba, si ya gana el Levante, nosotros arrere. No es usted que el Valencia te salvó, ¿eh? Si no ganas hoy, ya te metes otra vez en el embudo. ¿Y quién lo paga siempre? El entrenador, Palomar. Ay. Nunca lo paga el de arriba. Usted porque está en la radio todas las veces, porque tiene audiencia. Si no tuviera audiencia, al carrer. Yo también, todo al carrer. Pero claro, como hay audiencia, pues nos mantiene aquí, hay propaganda. Y la vida es así. Y al final, el fútbol no deja de ser, Palomar, como una especie de ¿qué le diría yo? De es un dios.
Estuvimos hablando el otro día con Mestalleros, que ha publicado un libro muy, muy chulo que recomendamos, y él está a favor de seguir en Mestalla. Yo decía, mira cómo puede
hombre,
ser.
Hombre, es que yo no voy a ir a campo nuevo.
Y además, comentó algo que usted comenta, dice, es que incluso desde el punto de vista arquitectónico, y dice, la gente de fuera cuando viene y ve Mestalla donde está y cómo es, flipan.
Yo le digo,
y yo le digo siempre, si yo le decía a Pellicer, estadio vintage.
Claro.
Dejémoslo así.
Abierto. El Nou Camp lo van a hacer como Mestalla, abierto por debajo. No hace falta cerrarlo, parece un embudo. Que entre el aire.
Va a ser una pena, Pellicer.
No, perdone.
Ese campo
dentro de 50
pena.
Años sería monumento nacional.
Sí, va a ser una pena.
Porque no va a quedar campos como ese entonces. No, perdone. Estás al lado del público. Allí, perdone, y para ir allí, ¿cómo vas? O sea, aquello cuando vengan los de la zona de Ademuz un sábado, un domingo por la tarde.
¿Eso?
Madre mía, madre mía, madre mía. Y aquí tenemos abierto, podemos ir andando.
Pero nos vamos a cargar Mestalla, Pellicer.
¿Qué? Yo la suerte que tengo que por las circunstancias de mi edad, yo no iré al nuevo campo. No quiero ir, porque yo añoro este campo. Este campo cuando llegas una hora antes...
Es que hay ambiente.
Hay alegría.
En las calles, los bares...
No, pero huele, el Mestalla huele. El cemento huele. Es tan cemento que huele
a todo el pisum que hay acumulado.
Perdone, últimamente lo limpian. Vale. Ahora son aseados. Hay épocas
que cuartos olía. De baño a veces eran
no, vamos, está
había que entrar con el látigo de un domador
y bajo debajo de la debajo de numerada y tal que está abierto allí había pero tiene sabor la Avenida Aragón,
sí.
Vasco Ibáñez.
Claro.
Puedes llegar por 5 o 6 sitios. Tienes salidas a Barcelona, salidas a Pista de Mud, salidas hacia la zona de la Avenida de Francia. Tienes todo. Y de repente vas a ir a un sitio, allí, embotado allí todo. Porque claro, si haces un campo con el Atlético de Madrid, en espacio... ¿Qué le está pasando al Bernabéu? Que se ha quedado viejo. Y es joven. No se puede hacer espectáculo, no se puede hacer nada. Claro, el Levante tiene un problema. Sí, pondrán 4 tiendas alrededor de 4 casas, pero ya están las tiendas, ahí hay centros comerciales, hay de todo. Y yo de verdad, yo añoro, yo si se va, yo no voy a ir. No, lo digo ya, yo no me voy a ir allá a una cosa moderna como todos los campos. Es que Mestalla es único. Hubieran remozado poco a poco, como está haciendo el Betis, pero y luego la ubicación. Usted cuando compra una vivienda, ¿dónde la compra? En el sitio donde está bien ubicado. Mestalla. Y luego... ¿Para qué? Para hacer pisos ahí. Que, oiga, ahí se ponen de pisos. Pero tienen el nuevo, el viejo, y hagan ahí pisos. Conclusión, para no hacerlo largo. Yo siempre añoraré mi Mestalla. Siempre añoraré mis ratos de almuerzos y comidas y meriendas en Mestalla y cenas. Y luego siempre añoraré el barrio de Mestalla. Mestalla es un barrio.
Mire, Pellicer, lo que me traes. Mire.
Robellones.
Mire, Robellones. Mire, mi amigo
Robellones.
Juanjo.
Le han traído Robellones.
Mire, mi amigo Juanjo, lo que me trae. Esto es oro, Pellicer. Esto es oro. Muchas gracias, Juanjo.
Juanjo.
Pelotitas de gorra.
Y además de gorra.
Que vale una pasta, Pellicer.
No, perdón, se lo ha traído y se lo ha regalado.
Porque como la gente las echa fuera, que es muy difícil, él sale a pasear con Patton, con su perrete. Saluda.
Hola, buenas.
Buenos días. Y va encontrando las pelotitas.
¿Qué vale la pelotita de esas?
Pues una nueva puede valer un pavo o más.
Ah, pues sí, tienes inversión.
Una cajita de buenas pelotas te vale
sobre todo,
30, 40, 50
pavos. Lo más importante
pavos.
De eso es el cariño.
Qué maravilla.
El cariño.
Qué maravilla, Juan.
Palomar, ¿sabe lo bonito de esto? El cariño y la sonrisa con que se lo ha dado.
Qué maravilla.
No, se lo ha dado con un cariño y una sonrisa y eso vale más que las pelotas.
Aquí hay algunas buenas, Pellicer, muy buenas, Juanjo.
¿Aquí hay de primera, segunda y tercera categoría?
Hay de varias categorías, Pellicer, como todo en la vida, raquetas de tenis, palos...
Pero tal, por eso juegas mejor skis. O al final da igual.
A los que saben jugar, sí. Yo que soy muy malo, me da igual jugar alguna
pelota. Es que me hace gracia lo que no saben jugar, me da igual la pelota, igual que el palo.
A mí me da igual.
Yo creo que
a mí me da igual. El palo ayuda, pero la bola, los que juegan bien sí que...
Le cuento una anécdota de
esta bola, la envío 5 metros más.
Una anécdota de abuelo.
Cuente.
Fuimos a cazar, yo no cazo en mi vida. Yo no cazo en mi vida, pero alguna vez he ido con amigos a pasar un fin de semana, íbamos a cazar, y entonces iban cazadores, todos perdices, por la tarde salen, era por la tarde para cenar, y salen, y no... Cogieron 7 u 8, y eran 7 u 8 cazando con perros. Y el casero dice, coño, no, esto mañana no podemos hacer la comida al gazpacho, era pocas piezas, 3 o 4 o 5. Toda la tarde, pero allí fue la mamá, un yabai por la montaña. Y sale el casero con un perro pequeñito,
sí,
sin raza ni nada, y una escopeta vieja, y trajo más piezas en 2 horas.
Claro.
Eso es la verdad.
Claro.
El cariño que este hombre le ha dado a usted,
sí,
cuando le ha dado eso.
Sí, señor.
Vale más que todo. Si no, te lo digo yo. Al final, aparte de todo, es el cariño. Y este señor juega golf.
No.
¿No? ¿Sabe por qué?
Tiene pinta cazador.
Pues lo de cazador, ¿verdad que tengo razón lo que digo? Pues el golf es igual. El golf, tú eres bueno. Pero si tú no vales, es como el balón. El balón no hace el jugador.
Juanjo, ¿has oído que esta mañana hemos comentado que hoy era el día de las armas de caza?
Ah, no, no.
No, era del de las amas de casa.
Ah, el de las
y Silvia sin gafas ha salido armas de caza.
Es que hay días que de repente...
El mono ha comprobado. Y era de las amas de casa.
¿Sabe lo que me gusta de este regalo? Que usted, igual que yo, igual que Mono, igual que Silvia, igual que los que estamos por aquí, conectamos con la gente normal.
Hombre, pues claro.
Y cuando conectas con la gente normal, tú eres normal.
¿Has cazado algún jabalí?
De vez en cuando hago esperas al jabalí y los cazo, sí.
¿Y qué tal?
Mira, ese tema no lo hemos tocado.
Con lo de la peste porcina ahora y eso, ¿qué os dejarán ir?
Hay una plaga de jabalís, pero no de ahora, de hace años. De hace años hay una plaga, bastante.
Sí, hemos hablado antes con Pepe Barea, claro. Es que cuando hay tantos, sarna, peste,
yo vivo en Vetera y hasta en el barranco de al lado del pueblo van, en Giria, en los campos de naranjos, en cualquier sitio. Ya hay jabalís y es una plaga y claro, si se trata
el
tema
plaga
del ganado doméstico
es una plaga.
Es una ruina.
Cuando hay una plaga hay que exterminar.
Claro. Que, terminar, quedarse, pero en fin,
no, quedarse con el 10-20%, lo normal.
Un control. Yo muchas veces, ahora me voy a poner a hablar porque me ha tocado
el tema
que
favor,
me gusta.
Claro.
Yo muchas veces estoy y si veo que no es la pieza que toca o es una hembra con crías, pues levanto el rifle y no disparo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando hay una cantidad excesiva de jabalís, pues de vez en
estamos jugando con la vida humana.
Hay que cazar estamos alguno jugando. O matarlos y tal.
Usted sabe lo que mueve 28 mil millones de euros.
La caza, sí.
No,
sí.
La caza no.
El
¿qué? Jamón.
Ah, el jamón. No,
el jamón.
9.000.
9.000 de
el
ventas.
El cerdo, sí.
Pero lo que es
el total.
El consumo interior y tal, 27, 28, sí. 22 mil.
Una barbaridad. Somos una potencia.
Sí, sí.
¿Qué suele salir a cazar, Juanjo?
Pues yo sobre todo caza mayor. Me gusta los jabalís, voy a algún sorteo del Pirineo para poder cazar algún rebeco de montaña.
Qué bueno.
Y venaos también. Bueno, me voy buscando la vida por ahí. Aprovecho la carne, ¿eh? Soy de los que coge la carne.
La
he
gran
hecho carnicero.
Pregunta que no entendemos los que no seamos de caza. ¿Qué haces con la carne?
Pues bueno, pues yo saco las piezas, los lomos, los jamones.
¿Y
tal.
Lo haces tú con el machete ahí?
Sí, sí, con
qué
el
guay.
Cuchillo. Bueno, no hace falta eso del machete. Es un mito, ¿eh? De Rambo con un cuchillito pequeñito de estos de 4 centímetros, sobra, ¿sabes? Es hacer más que cirugía que otra cosa.
¿Y la piel?
Y la piel no, hay gente que se la coge para curtírsela y hacer alguna alfombrita o algo para casa, con el taxidermista o algo. Pero bueno, yo principalmente los cuernos, que es el trofeo para los cazadores, y luego la carne intenta aprovecharla.
¿Y la piel la dejas ahí en el campo, que eso lo comen?
Sí,
las
el resto, las vísceras y todas las alimañas y los jabalís, que son carroñeros también.
Hostias,
los jabalís se comen al propio jabalí muchas veces. Alguno que has matado, y yo he visto en alguna vez con alguna cámara o algo de eso, cómo van otros jabalís a comerse la...
¿Por qué le llaman gorrino? O sea,
exacto.
En mi casa había una cerda.
Come de todo.
Come
mulas y cadáveres.
Una pregunta, ¿y no analizas la carne esa?
Sí. Sí, sí,
sí.
Hay
sí,
que analizar la del jabalí sobre todo.
O sea, hombre,
y
el tema de la triquinosis.
Lo lleváis a un veterinario.
Sí,
analizas,
sí, haces unas
correcto.
Muestras, le coges la lengua, la quijada y tal.
Oye, pues un guisadito de venado, Juanjo.
Sí, sí, eso está.
Día que nos invite un estofado de Rebeco, que debe ser.
Y hago muchas hamburguesas, sobre todo.
Sí, qué bueno.
Y luego tampoco hace falta la elaboración de la carne, vuelta y vuelta a la plancha, y tampoco hace falta mucho más.
Juanjo, nos vas a hacer un favor. Ya que Mon no hizo la mili, te lo vas a llevar un día a cazar.
Ah, bueno.
Y que dispare.
Siempre me llevo a Mona donde quiera y luego ya veremos qué hacemos.
Te va a llevar a cazar.
Yo le pido a Juanjo que me lleve a cazar los martes por la tarde. Eso. Cuando en el campo hay cierto liberal jugando al golf.
Ah, bueno, bien.
Oye,
tiene muchos bichos alrededor del golf.
Sí, sí, sí. Ese amigo siempre. Bueno, y dentro,
fochas, de patos,
conejos,
algún zorrete que se pasa del otro lado de la carretera.
Se lo digo siempre.
Empresarios, comisionistas. Claro,
no, sí, bueno, esos no. Toda la gente es honrada. Oye, conejos, eso no. Tú vas a caza mayor siempre que puedes.
Sí,
y tal.
Sí, sí.
¿Qué escopeta tienes? Que tendrás varias, pero ¿cuál es tu favorita?
Ah, bueno, no, de toda la vida tengo varias, pero siempre al final acabas tirando siempre con la misma. Es un rifle del 7 milímetros.
¿Estás oyendo, Mon?
Pero oye, una pregunta, Palomar. Es muy, lo que hace él es de mucho esfuerzo, ¿eh? Están en horas.
Estáis caminando siempre, ¿no?
Ah, vamos a ver, hay caza de señorito, que digo yo, de estar sentado o estar en una espera o lo que sea, pero cuando vas a rececho vas detrás del animal, que es lo bonito, que te pasas todo el día en el campo.
Vais varios, ¿no?, detrás del animal.
No, no, vamos solos. Yo social, y cuando voy a cazar no me gusta mucho
socializar.
O voy solo o voy con algún guarda, porque es una reserva de caza que se permite.
Vale.
Y vas con él y él te indica, pues ese animal se puede tirar, ese animal no se puede tirar.
Estaban sentados.
Lo más conocido que sale en la tele, y también por eso tenemos mala prensa, es el tema, a veces el tema de las monterías, que salen muchos animales muertos, muchos jabalís abatidos y tal. Y eso sí que es en puesto fijo, se pone en varios cazadores y sí que es para...
Pero eso es lo del señorito.
Digamos un poquito.
Lo que mola es perseguir al animal.
A mí me gusta más, hay de todo.
Pero juegas con el viento, que tener el viento en contra,
tener
tal...
El viento lo tienes que tener de cara siempre.
¿Estás oyendo, Mon? El viento siempre de cara.
Perdona, ¿y a qué distancia disparas?
Lo tiene en
cuenta. ¿A qué distancia disparas?
Bueno, eso hay distancias... No, hay gente que le gusta... Pues hombre, yo lo máximo que he cazado es hasta 500 metros.
Coyones, acertar 500
pero
metros...
Pero lo normal pues son entre 100 y 200, 300...
¿Y te acercas sin que te vea el alemán o el animal o te vuela?
Claro,
que
claro.
Es muy difícil.
Sí, sí, o que esté súper relajado y no...
Es un
no,
profesional.
No, no te vea que eres peligro, ¿no? Eso Andrés sabe
sí,
mucho.
Sí, Andrés es un gran cazador.
Por cierto, es su santo. Felicidades, Andrés.
Sí, Andrés, tata, y un abrazo muy fuerte.
Es un profesional... aficionado, uno ama la naturaleza.
Sí, sí.
Eso es la caza.
Yo disfruto, muchas veces salgo y no he pegado un tiro.
Y vuelven, sí,
y
sí.
Y vuelvo. Porque no era lo que tocaba, no era el día. O se hace de noche y no me apetece poner. Digo, si lo mato ahora me tengo que poner a pelar el animal por la noche.
Si ves un conejo,
pues lo dejo para otro día.
Y si ves un conejo en la perdida, no le tiras.
Claro, no, no.
Qué maravilla.
Bueno, lo mío es la mayor.
Y te llevas un zurrón ahí con el bocata, el agua, el vino, lo que sea, ¿no? Una mochilita ahí.
Una mochilita o algo de eso.
No,
a veces el pueblecito de al lado está muy cerquita. Y bueno, pues almuerzas y también dejas las divisas en la España rural. Que digo,
¿mira telescópica?
Sí, sí, por supuesto.
Pero a 500 metros.
No, igual.
Sí, sí, sí. Otra cosa
igual
es que antiguamente, sí, claro, mira, telescópica, y gracias a eso, pues hoy en día se puede cazar a muy larga distancia.
La gran pregunta, ¿hiciste la mili?
Sí.
¿Ves? ¿Ves, Mon? ¿Ves?
Usted no la hizo.
En mis pensamientos, sí.
Mon tampoco.
Déjame tener
ilusión. Yo también la hice.
Para decir toda la verdad, la hice en Capitanía General.
No, yo la hice en Infantería.
Es que me han contado que estabas de francotirador.
Yo tenía...
A mí me quitó el gusto de hacerla José María Aznar.
Yo tenía...
Para que veas lo bien que se portó.
En el año 76-77, para salir a disparar en el Madrid de los años 77. Yo estaba en Infantería, cuidado, ¿eh? Y con el CME cargado. Aquellos años fueron duros.
Sí, sí, sí.
Juanjo, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Cómo tenemos el campo ahora? La naturaleza en general.
Pues hombre, bien, con estas lluvias y todo eso. Ahora está muy bien y muy bonito. Hace fresquito, pero bueno, abrigándose. Todas las épocas tienen su
momento. ¿Ahora es temporada de caza?
Sí. Nosotros, lo bueno que tenemos nosotros es que es temporada de caza prácticamente todo el año.
Mira.
Vas cambiando las especies.
Es verdad.
Pues la codorniz en verano, pero la perdiz y el conejo ahora, el jabalí prácticamente todo el año porque es una plaga, los venados en la berrea.
¿Para el jabalí hay que pedir permiso?
Sí, para todo hay que pedir permiso.
Madre.
Eso yo creo que es en general, cualquier día. Para todo hay que pedir permiso.
¿Cuál ha sido tu mayor pieza?
¿Perdona?
¿Tu mayor pieza cobrada cuál ha sido? Eso de que en los cuernos, pues un 7 puntas, un 15 puntas, un no sé cuántas puntas.
Ah, bueno, pues bueno, no son por puntas, pero vamos, un buen macho montés de Gredos que lleva medalla de plata, digamos.
¿Has visto, Mon?
Entonces, pues eso es... Sí.
Tú te vas a ir a cazar con él si cazas un macho cabrío.
Cabrío.
¿Qué es lo que te pega a ti?
Sí, 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 sí.
Que te lo vas a llevar, ¿eh?
Sí, sí,
quiero,
sí.
Quiero que cojas el arma, que vuelas
lleve,
a la pólvora.
Que te lleve a ti a las 4 de la mañana.
Se la doy, se la doy descargada y eso, se viene conmigo eso, y ya está.
A mí no me mires como si fuera pacifista, que desde que te conozco yo no soy pacifista, ¿eh?
Mon, yo te aconsejo que vayas, ¿eh? Es un viaje por el campo muy bonito, ¿eh? Iré
bueno, Juanjo, muchísimas gracias.
Yo me voy a llevar a Juanjo al loco.
Ah, bueno, eso también.
Nos iremos de concierto también, y cenaremos allí.
Eso también, haremos intercambio de experiencias. Intercambio cultural.
Efectivamente.
Juanjo, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
99.9 Valencia Radio.